Son las 10:36, abrimos Realidad Documentada con un pie puesto en la actualidad y el otro en sucesos que ocurrieron hace más de 30 años. La actualidad nos la ofrece Cinevi, el Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, que se celebra estos días. El pasado cercano lo encontramos, Marisa, en la batalla del Euskalduna, el astillero que personificó la lucha contra la reconversión industrial.
Mucho se ha hablado y escrito sobre aquello. Nos quedan imágenes de obreros lanzando rodamientos con tiragomas sobre el puente de Deusto en protesta por el cierre del astillero que pondría en la calle a más de 2.500 trabajadores. El astillero Euskalduna fue la punta de lanza de una lucha que se extendió como una mancha de aceite por las grandes fábricas que entonces poblaban amplias zonas industriales de Euskadi. En un contexto y en un entorno claramente masculino, las mujeres, sin embargo, dieron un paso al frente. Constituidas en la Asamblea de Mujeres de Euskalduna, salieron a la calle para apoyar a sus maridos y padres en movilizaciones como esta.
Documental que se estrenaba el sábado en Cinevi, Nosotras, Mujeres de Euskalduna, que recoge los testimonios de 7 de aquellas mujeres, 32 años después. La película ha sido dirigida por Larraitz Zuazo y cuenta con la colaboración de ETV y la Universidad del País Vasco. Pero nada de esto habría sido posible sin nuestra invitada, guionista e hija de un obrero del astillero. Ella es Araitz Rodríguez. Araitz, egunon.
Kaixo, egunon.
¿Qué tal ha ido el estreno? Supongo que emocionante, ¿no? Por doble motivo en tu caso.
Sí, fue muy emocionante, muy gratificante y bueno, todo el mundo salió súper, súper contento de él, uh-huh. Así que imagino que habrá gustado.
Supongo que contento, pero con un punto de lagrimita en los ojos también, porque hay momentos de nuestra historia que cuando los recuperamos son emocionantes y se ve cómo se rompe una parte de nuestra historia, que el sufrimiento de quienes lucharon y no pudieron parar una reconversión, que luego se vio, bueno, pues que era inevitable, como un tsunami, ¿no? ¿Hubo lagrimita también en algún caso?
Hombre, pues sí, se veía a la gente que sí que se había emocionado. Realmente es un documental que también emociona, ¿no? Y mucha gente se siente, bueno, mucha gente en la que estaba en la sala se sentía identificada. Unos porque lo habían vivido directamente y otros, pues bueno, igual por otros motivos o bueno, porque si eres un poco sensible con la realidad, pues al final te emocionas viendo cómo han sufrido la gente y cómo han luchado, ¿no?
¿Y de cómo viviste aquellos años, aquella lucha, Araitz?
Pues yo cuando la lucha de Euskalduna era muy pequeñita, ¿eh?
Como un bebé, estaba yo pensando, me estaba imaginando
sí,
que como
bebé.
Un bebé.
Sí, 3 añitos, así. Bueno, cuando comenzó tenía 3 años y cuando finalizó ya y se decidió de que Euskalduna se cerraba definitivamente, tendría unos 6 o 7 años. Entonces yo los recuerdos que tengo son más los recuerdos que me han transmitido mis saitas, o sea, los míos propios, los que tengo, no creo que sean míos realmente. Creo que los que yo creo que son míos realmente los he construido después.
Sí, pero es verdad que seguramente habrá gente que recuerde cómo era cruzar el puente de Deusto, que había, bueno, pues una auténtica batalla campal y que a veces, bueno, pues nuestras madres nos cruzaban como podían y era bastante, bastante intenso. Y hay imágenes que es verdad que no sabemos si son nuestras o de nuestra familia, pero sí que se vivieron imágenes que yo creo que han quedado en la memoria para siempre y que supongo que también entroncan con la película que contáis, ¿verdad?
Seguro, sí. El otro mismo sábado, cuando estaba saliendo del cine, la gente me paraba para decirme de que ellos se acordaban de muchos cuando iban a la universidad o porque vivían en Deusto y veían desde la ventana de casa. O sea, que ha sido algo que de una manera u otra casi parte de todo Bilbao lo vivió.
El documental recoge un total de 7 testimonios de mujeres que estuvieron en la lucha. 7 sí. De 200, entre ellas tu madre, Araitz.
Sí.
¿Por qué tan pocas?
Pues bueno, un poco la reflexión que hacemos ahí la Araitz y yo es que las memorias de estas mujeres han sido memorias individuales. Es decir, estas mujeres participaron durante un momento concreto de la lucha, en la propia lucha, pero cuando se decide que ya el astillero se va a cerrar, cada una se volvió a su casa. O sea, lo que les unía en un principio era aquella lucha. Cuando ya la fábrica se cierra, cada una vuelve a su origen y no se volvieron a juntar nunca más. Entonces, entre que el propio relato del astillero Euskalduna o de esa lucha está más relacionada con los trabajadores, pues bueno, ellas fueron olvidando. Ellas mismas fueron olvidando su participación y se las fue olvidando también en su participación en la propia lucha. Entonces no han tenido espacios comunes para poder ir desarrollando su propio relato y poder ir construyéndolo. Entonces ha sido muy difícil encontrar mujeres que quisieran recordar, por un lado, muchas de ellas no querían ni siquiera recordar porque era muy doloroso, otras muchas ya han muerto, y se ve en el propio documental como la edad también de las mujeres que participaban era bastante mayor. Eso por otro lado. Y bueno, y sobre todo es eso, la falta de espacio. Los hombres recuerdan más porque han tenido espacios comunes. Una fue cuando fueron al fondo de promoción de empleo, a diario estaban juntos, y luego una vez al año ciertos trabajadores se juntan y hacen una comida. Entonces, quieras o no, ahí también hay una rememoración de todo aquello. Y ellas, en cambio, no.
No. Escuchamos un fragmento, si te parece, Araiz.
Sí, sí.
Recuerdos, porque cuando estuvimos por aquí, pues andábamos por todos los lados. Entonces,
un poco de tristeza, otro poco de ilusión, ¿no? En aquella época.
Yo creo que la sensación que teníamos todas era un poco, no sé, apoyamos esta lucha, o sea, apoyamos que luchen, queremos que tienen que luchar y que es lo que tienen que hacer, es que no hay otra cosa que hacer, no hay otra posibilidad, no es una opción.
Era la pérdida de un montón de puestos de trabajo que para nosotros como pueblo eran súper importantes. Nos habían robado hasta eso, ¿no? Nos habían quitado, pues, Etorkizuna.
Hoy es corriente hablar de empoderamiento de la mujer, pero hace más de 30 años su visibilidad era poca. Además, estamos hablando de un entorno, de una lucha masculina. Ellas mismas hablan en este corte que acabamos de escuchar de apoyar la lucha de sus compañeros hombres. ¿Cuál es la importancia de la lucha de aquellas mujeres y cómo fue acogida por sus compañeros?
Yo creo que la propia lucha de las mujeres lo que te da a reflexionar es que el conflicto no afectaba a un hombre, ¿no? O a 2000 y pico hombres, sino que lo que afectaba era al núcleo obrero, ¿no? A la familia. Entonces, lo que ellas representan es eso, y sus reflexiones van un poco por ahí, ¿no? Eva cuenta, ¿no? No sé si justo ha salido en este corte, pero aunque ellas no iban ahí a reclamar trabajo para mi marido, iban a reclamar trabajo, porque sabían que aquello afectaba a toda la familia. Entonces, eso por un lado es importante, ¿no?, de reflexionar. Muchas veces cuando hacemos cuando volvemos a escribir la historia, la escribimos desde la perspectiva de los hombres y parece que el trabajo solo le afectaba a él. Pero detrás de todos ellos había hijos, hijas, madres, compañeras. Entonces ellas representan todo ese núcleo mucho más amplio. Eso por un lado, que yo creo que es importante de resaltar, ¿no? Luego ellas... Sí, perdona.
Sí, continúa.
Luego ellas mismas también, todo este proceso les sirvió de empoderarse. Yo eso no tengo duda. Muchas de ellas después de esta experiencia empezaron a luchar por otros derechos, tanto como algunas a los derechos de las mujeres o como en movimiento feminista, otras en el movimiento sindical. O sea que también les sirvió para empoderarse y para ver que ellas también tenían mucho que decir y mucho que luchar, ¿no? Entonces, y cuando estás con ellas y cuando hicimos todo este... cuando las juntamos para que pudiesen tener un espacio común para recordar, te das cuenta que además del drama, también había una parte de ilusión por su parte, que ellas se sintieron juntas, desarrollaban también una lucha que trascendía la de sus compañeros, ¿no? Entonces yo creo que también tiene esa perspectiva.
Pues vamos a escuchar otro ejemplo.
Muy bien.
Yo, por ejemplo, aquello lo dejé aparcado entonces y hasta hoy. Ni un comentario. O sea, nadie me había preguntado tampoco nunca por el tema, ni... No sé, o sea, no surge. O sea, aquello queda ahí, ya te digo.
Para ellos y para ellas igual era su trabajo. Nosotras igual estábamos apoyando y por eso no nos acordamos tanto. O no nos pareció entonces tan importante. Era una cosa que había que hacerla y la hicimos y luego no le hemos dado tanta importancia.
De mencionar una de las voces, nadie me había preguntado nunca hasta ahora por aquello que pasó. Estamos hablando de hace más de 30 años, de aquella lucha, y nunca nadie volvió a preguntarles a las mujeres cómo habían vivido aquello, ¿no? Supongo que en muchos casos, ¿no? Sí. Incluso aunque protagonizaron encierros también ellas.
Sí, nadie les había preguntado porque realmente fue una lucha muy masculina. En el astillero había mujeres trabajando también, ¿no? Pero siempre hablamos de los obreros, ¿no? También había mujeres, igual no vestidas de buzo, pero sí en otros trabajos.
En la administración, por ejemplo.
Sí, en los comedores, en la limpieza, y eran de la plantilla y también estuvieron ahí luchando codo a codo con ellos. Pero bueno, al ser un trabajo en teoría tan masculinizado, que se identifica con los hombres, ¿no? Como era un astillero o la construcción naval, pues la memoria se ha escrito sobre ellos. O la poca memoria que se ha recogido sobre ellos. Entonces, a ellas nadie les preguntó, una, porque se da por hecho que las mujeres no iban a estar ahí, y menos siendo mujeres que en un principio, más o menos, o por generalizar, eran amas de casa. Entonces, digamos que pareciera que no hacen historia. Entonces, nunca se las preguntó. Y es verdad que hemos ido tirando del hilo, tanto la Raiz como yo, con esto, porque en mi casa, aunque parezca contradictorio, la que a mí sí me transmite la memoria es mi madre. No es mi Aita. Mi Aita no hablaba de esto. Era mi ama la que reivindicaba que en casa se manteniese viva la lucha de Euskalduna, ¿no? Uh-huh. Y que es lo que supuso, en este caso, para nuestra familia. Entonces, para mí chocaba que fuese mi ama la que reivindicase y, en cambio, el protagonista, en teoría, de la lucha fuese mi Aita, ¿no?
A ver si tu madre está entre estas que vamos a escuchar ahora.
A ver.
Ha habido cosas que me he acordado en ese momento, porque las tenía totalmente olvidadas.
Igual porque fue tan duro, ¿eh? Y la memoria esa selectiva que tenemos, vamos a quedarnos con lo positivo y dejemos aparte lo otro, que ya bastante sufrimos en su día.
Seguimos evolucionando y viendo necesidades y hay que avanzar, ¿no? Y a muchos de ellos, yo al menos a los que me tocó estar cerca, ¿no? La vida de Euskalduna es algo que les amarra y que les mantiene juntos. Y a nosotras, pues no.
Estamos logrando que haga mucha gente memoria con este proyecto del que hoy estamos hablando, porque nos llegan mensajes al WhatsApp. Hay alguna que nos dice, bueno, nosotras vimos como mucha gente se enfrentaba a la policía o nos enfrentamos a la policía en el puente de Deusto en apoyo a los trabajadores. Y nos llega un mensaje en el 688-840-840 que dice, estoy escuchando la entrevista. Yo tenía 18 años, estuve dando clases de euskera a trabajadores de Euskalduna cuando fue todo el conflicto. Os quería comentar que lo viví desde dentro. Cuando estuvieron encerrados y no podía entrar nadie, a mi compañera y a mí nos dejaban pasar con muchas medidas de seguridad y hacíamos un poco de enlace con el exterior. Estuvimos en contacto con las mujeres y vivimos su sufrimiento, la inseguridad de cómo estarían dentro. Pasaron encerrados allí las Navidades, muy duro para las familias. Recuerdo cómo fuimos a las manifestaciones con ellas. En fin, volver a oír sobre el tema me sobrecoge y me emociona. Fue una experiencia que jamás olvidaré. Así que supongo que estás emocionando a mucha gente con este proyecto del que hoy estamos hablando. Así que bonito y duro, ¿no? Que también se trata de esto cuando hacéis documentales, supongo.
Sí, duro, a mí personalmente muy duro, porque me toca como directamente, ¿no? Y es verdad que muchas veces, incluso cuando lo vuelvo a escuchar, incluso yo también me emociono, ¿no? Y bueno, no sé si el objetivo de los documentales es emocionar. Yo creo que el objetivo de los documentales es dar a conocer una realidad, ¿no? Siempre al poder ser desde una perspectiva crítica para poder solucionar un error que se haya cometido en algún momento, ¿no? Uh-huh.
Sí, emocionar me refería, ¿no?, a ser los ojos a cosas que, uy, que a veces nos hacen daño y que no queremos volver a ver, pero que tenemos que ver, que es un poco lo importante también. Bueno, estamos hablando de un proyecto que decíamos que se estrenaba en el Cinevi, pero que emitiremos también en EITB. Lo vais a seguir moviendo, que queremos verlo en gran formato, este Nosotras, Mujeres de Euskalduna.
Sí, pues en principio, mira, este mismo sábado se dará en el Arriaga. Las entradas ya están a la venta, cualquiera que quiera ir puede comprarlas ya. Y luego, pues bueno, sí, se intentará mover lo máximo posible, que pues tanto por festivales como por aquí, ¿no? O sea, el objetivo también es que pueda llegar al mayor número de gente aquí, que se vea y se vuelva a hacer, ¿no? O sea, hacer la memoria sobre qué supuso Euskalduna y una lucha obrera, que tampoco, aunque estemos hablando de un hecho que pasó hace tantísimos años, está en vigor aún. O sea, es como la historia cíclica, ¿no? Nuestra historia económica es cíclica y hoy en día también nos encontramos con casos parecidos.
Sí, hay que aprender a veces de estas cosas también.
Que hay de esto, ¿no? Entonces, bueno, es algo que cualquiera que hoy en día esté en una reconversión se va a sentir identificado y va a sentirse que, bueno, que están viviendo una cosa, que un déjà vu, digámoslo así, ¿no? Entonces, bueno, que no es algo que solo cuenta el pasado, sino que también habla del presente de alguna manera.
Araitxo Rodríguez, un beso grande para ti y de paso otro para la Raitxo Azo,
vale,
la otra compañera. Agur, agur, gracias Marisa, también a ti.
Agur. Venga, agur.